Ay, vamos a reanudar
Tranquila,
grabación.
doctora, no hay
Hubiera
problema.
sido un día, uff, chocosol. Reanudamos grabación expediente 2024-1768-79, presentado por el señor Cardoso, acompañada de la doctora Marta Quintero contra el Banco de Bogotá. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesto las siguientes consideraciones con las cuales se desatan el asunto objeto de la controversia, dejando claro que esta autoridad es competente para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de las involucradas, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Consumo. Ya partiendo al asunto objeto de la controversia y teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones de la demanda, observa este despacho que el objeto del litigio recae sobre la responsabilidad imputable a la entidad financiera con ocasión a la colocación de la tarjeta de crédito que el aquí demandante desconoce, el cual señala que ha sido suplantado y en la cual se cargaron unas operaciones que afectaron su producto financiero o el producto financiero que él no solicitó, terminado en el número 1627, operaciones que cursaron por 300 mil, 1 millón y 5 millones de pesos el pasado 23 de julio del 2023. Introduciéndonos entonces al cumplimiento de esas obligaciones que le corresponden a la entidad financiera, pues vamos a, de manera preliminar, a señalar que la actividad financiera es considerada interés público y por tanto le corresponde a la entidad, al banco, al establecimiento de crédito, acatar no solamente lo pactado en el contrato, sino también lo estipulado en la ley. En la ley 1328 del 2009 y el acatamiento de los principios que se encuentran consagrados en la ley 1328 del 2009 y los principios de la 1480 del 2011, así como también el acatamiento de la circular básica jurídica respecto de las obligaciones de conocimiento del cliente, debido a que aquí se está discutiendo si efectivamente hubo esa colocación de ese crédito, más bien esa solicitud de ese crédito, de ese producto financiero en donde finalmente se está afectando el patrimonio del consumidor financiero. A su turno, recordemos que al ser esta actividad considerada de interés público, le corresponde a la entidad financiera actuar como un profesional con debida diligencia a la luz de los artículos 1602 y 800, bueno, 1600 del Código de Comercio. Esto es, hago referencia al principio de la buena fe objetiva como un parámetro de conducta que le es exigible a un buen hombre de negocios y que a su turno está consignado en el artículo 871 del Código de Comercio. Recordemos que igualmente en la colocación de los productos, la posición del consumidor financiero, pues es la parte más débil del contrato. Además, son las entidades financieras las que diseñan los productos, establecen los canales y otorgan los reglamentos o procedimientos para la colocación del producto. Con ello está en cabeza de las entidades financieras, pues mitigar la exposición del riesgo, particularmente del riesgo incorporado en las operaciones de índole electrónica o virtuales, como es el caso que nos compete. Recordemos que igualmente la debida diligencia está en el artículo 3 de la Ley 1328, en donde debe atenderse a los consumidores financieros con debida diligencia en el ofrecimiento de los productos, en la prestación de los servicios, a fin de que estos reciban información adecuada, atención debida y respetuosa para el desenvolvimiento de las relaciones contractuales. A su turno, en el marco de esa debida diligencia, las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales para la distribución de los servicios, sean estos por cualquier canal, internet, oficinas, corresponsales, cualquier medio, y con ello, y particularmente en la colocación de las obligaciones de tarjeta de crédito, pues deben identificar las distintas vulnerabilidades informáticas y otorgar mecanismos fuertes de autenticación para la prestación de los servicios financieros. Bajo eso entendido, en ese orden, la implementación y la operatividad y eficacia de dichos requerimientos, pues le corresponde a la entidad financiera a efectos de mitigar los riesgos naturales y propios que asume en ejercicio profesional y que consecuentemente le beneficia en el desarrollo de sus actividades financieras. Sobre el particular, ha habido distintas providencias. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro órgano de cierre del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde ha señalado que sí, en razón al profesionalismo exigido de la entidad y el provecho de las operaciones que obtiene, abro comillas, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que los establecimientos de comercio les ofrecen. Posición jurisprudencial que ha sido reiterada por el órgano de cierre en sentencia del 18 de diciembre del 2020 con ponencia de Luis Alfonso Rico. Y en ese sentido, me voy a introducir si efectivamente hubo una debida colocación del producto, el cual desde ya procede señalar que el consumidor financiero se ha negado o ha desconocido la solicitud y colocación del producto financiero. Y sobre ese es importante detenernos frente a la conducta de la PESIVA, si atendió los estándares de diligencia y seguridad que se le asigna ante la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros. Sobre ese particular, la Circular Básica Jurídica 029 del 2014, en su numeral 2, perdón, 4.2.2.2.2.1.1.1, señala que al momento de colocar o de hacer un conocimiento efectivo, eficiente del cliente potencial, debe verificar los soportes necesarios para que pueda existir correspondencia entre la información suministrada y la información que le corresponde al consumidor financiero. Tal disposición señala, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del cliente potencial, sea persona natural, persona jurídica o una estructura sin personería jurídica, como lo son los PA, los patrimonios autónomos, las uniones temporales, los consorcios, etcétera, al momento de su vinculación en ambientes presentes y no presentes. Para el caso de las personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identificación expedido por la autoridad competente. Además, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad de los clientes potenciales al momento de su vinculación, utilizando información de fuentes confiables e independientes. Para tal efecto, se puede solicitar la certificación de firmas digitales a través de la ley, conforme lo dispone la Ley 527 del 99, la biometría conforme las estipulaciones consagradas en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, los mecanismos fuertes de autenticación o la información disponibles en las bases de datos administrados por los operadores de información, llámense en estos data créditos y fin, o cualquier otra base de datos que puedan acceder las entidades vigiladas para contrarrestar la información que está siendo suministrada, más aún cuando esta viene de un mecanismo de autogestión. E igualmente puede acreditarse mediante cualquier mecanismo tecnológico que realice la realización de una verificación efectiva de la identidad del cliente potencial conforme a lo establecido en la circular básica jurídica. Aterrizándonos a ello, en el caso en concreto, observa este despacho que la entidad financiera aporta efectivamente dos fotografías. Aporta un protocolo muy acucioso y un video en donde puede vislumbrarse cómo se puede ejecutar las circunstancias asociadas al reconocimiento facial, pero lo que aporta al plenario son dos fotografías que datan de la misma fecha y que coinciden con la hora, no tan de acuerdo con el log transaccional, la hora no corresponde efectivamente con la colocación del producto, pero sí coincide la fecha. Lo que no coincide y no observa este despacho que la entidad financiera hubiese agotado ninguna verificación asociada al consumidor financiero teniendo el acceso a centrales de información o a otros datos respecto del número de contacto y el correo electrónico que se hubiese suministrado, circunstancias que como quedaron plenamente probadas en el marco de esta actuación, no solo con la declaración del aquí consumidor financiero, sino también con las documentales que fuesen aportadas particularmente por Claro, En donde se puede vislumbrar que el número de contacto suministrado hace parte a una persona natural de índole femenina. Y aquí el señor es masculino, ni siquiera se identificó si efectivamente el número de contacto indistintamente correspondía al aquí demandante o no, más aún cuando él mismo ha señalado que ha tenido otros productos financieros con Banco Colombia, con Codensa, con Occidente, en donde la información está reposada en las bases de información y se puede identificar cuál es la dirección de su domicilio, su correo electrónico y además su número de contacto. Con lo que se puede vislumbrar que las dos fotografías aportadas no reposan y no agotan todo ese procedimiento protocolo aportado en el video, que muy ilustrativo fuese aportado por la entidad financiera con ocasión al decreto de pruebas oficioso. Es más, si ese video que se hubiese aportado fuera el video del consumidor financiero, pues las circunstancias asociadas al reconocimiento facial serían distintas. Y además de eso, la información que debe contrarrestar la entidad financiera como profesional, quien además accede a distintas bases de datos, pues como además lo declaró el representante legal del banco, para efectos de verificar la capacidad de crédito que tiene aquí el consumidor financiero o no para otorgarle este tipo de productos financieros, pues observa este despacho que la institución financiera no dio cumplimiento a esas obligaciones de seguridad y de conocimiento del cliente y de verificación de esa información que estaba siendo autogestionada por un tercero. Finalmente accedió a la cédula del consumidor financiero, donde se extrae la información de su número de cédula y pues la fecha y hora de nacimiento del consumidor financiero. Pero eso no es obvio para que la entidad financiera también contrarreste con sus bases de datos la demás información, pues que además de contera ni siquiera corresponde al aquí consumidor financiero, desatendiendo pues esa obligación de conocimiento del cliente. Es más, aquí dentro de las respuestas dadas por Claro, se pudo identificar que el número celular terminado en 98 al cual se remitieron o al cual se, con el cual se aperturó esta tarjeta de crédito corresponde a una persona femenina. Pero tampoco observa este despacho de los logs de mensajes que se hubieran enviado códigos OTPs ni a ese ni al celular del señor terminado en el número 62 para que se pudieran llevar a cabo estas operaciones que además afectaron casi del cupo total de la tarjeta de crédito. Es decir, quien la abrió efectivamente quería cometer una fechoría y afectar el patrimonio del consumidor financiero en las circunstancias en las cuales la entidad financiera potencializó ese riesgo o permitir otorgar este tipo de canales sin mitigarlos en debida forma, sin hacer esa debida diligencia que le corresponde y sin verificar si efectivamente el consumidor financiero era el que estaba aperturando el producto. En esos términos, este despacho pues no declara no próspera las excepciones formuladas por la entidad financiera, denominadas, y además que dentro del plenario no se encuentra ninguna evidencia más allá de las fotografías que hubiesen sido aportadas en que se hubiese agotado efectivamente ese canal de reconocimiento facial para la apertura del producto y por demás para la remisión de los códigos OTP al consumidor financiero. Y que este hubiese sido contrarrestado con el acceso de las distintas bases de datos a que la entidad financiera puede acudir a efectos de verificar. Es decir, no correspondía ni el correo electrónico, el cual se registró ediver.cardoso24@gmail.com, ni el número celular, que era el terminado 98, que no corresponden al del consumidor financiero. La única coincidencia era el número de cédula y la información pues, contenida en dicho documento. Con lo que resulta precaria pues, esa acreditación del conocimiento del cliente, y más aún cuando el mismo 23 del 07 del 2024 aparecen las tres operaciones acá cuestionadas que por demás llenaron la tarjeta de crédito en Enterprise Go, una por 300 mil, una por 1 millón y la otra por 5 millones de pesos. Ahora no me abre. Un segundito que se me cayó. Y es más, si nos vamos a la aplicación de la ley 527 de la firma electrónica, pues toda la información de digitalización del producto financiero tarjeta de crédito 1627 que se aperturó en julio del 2023, esa información fue remitida a unos datos que no correspondían al cliente. Por tanto, pues ni su domicilio ni su celular. Por tanto, entonces este despacho declara no próspera la excepción de inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos de responsabilidad, daño. El demandante no puede ir en contra de sus propios actos porque efectivamente no queda acreditado que las fotografías que fuesen aportadas estuviesen, se hubiesen tomado en vivo, eso es lo que quiere decir, estuvieran tomado en vivo para efectos de autenticar el registro facial de ese día conforme al mismo protocolo o reglamento que fuese aportado por la entidad financiera. Y en ese sentido, pues se declara que la entidad financiera deberá eliminar cualquier producto asociado a esta tarjeta de crédito del señor Cardoso y a su turno eliminar ante centrales de información cualquier registro de estas operaciones. Con ello, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara no próspera las excepciones ya referidas, condena a la entidad financiera la asunción de todo el saldo de la tarjeta de crédito terminada en el número 1670, 1627, que estuviese a nombre del señor Cardoso. Dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia y a su turno la eliminación ante centrales de información de cualquier registro asociada a esta tarjeta de crédito 1627. Sin condena en costas, los escucho.
Su señoría, conforme con la decisión tomada. Muchas gracias.
Sin manifestación, doctor.
Bueno, hasta luego, señores. Buenas noches.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.